Hechos 20, versículo 26 al 38, dice así: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos la importancia de gobernar bien. En el estudio pasado miramos la necesidad de gobernar. Estos pastores ahora van a ser responsables de la iglesia en la cual ellos, el Espíritu Santo, los puso. Esos pastores con los cuales Pablo está predicando en este contexto es Pablo el apóstol predicándole a pastores. Esos pastores están encargados de la iglesia de Éfeso. Pablo se va a retirar y va a irse a Jerusalén. Va a testificar de Jesucristo, y hasta en este punto lo único que sabe es que le esperan tribulaciones, pero no sabe qué es lo que va a pasar de su vida. Pablo les ha predicado a sus pastores por más de 3 años. Así es que esos pastores están preparados, conocen el consejo de Dios, conocen con qué motivación deben de servir a Cristo, conocen cuál es el Evangelio, conocen las doctrinas bíblicas, conocen el coste del ministerio, conocen la pureza del Evangelio, a quienes tenemos que predicar, a judíos y a gentiles, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos saben cuál es la importancia de su ministerio y hasta dónde termina su carrera. Ellos saben que Pablo les ha enseñado que el ministerio que ellos tienen es hasta la muerte. Así es que Pablo está hablando a esos pastores y los va a dejar solos, y ahora ellos van a ser responsables de esta congregación y de ellos mismos. Pablo ha cumplido su trabajo a tal punto que Pablo dice: Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Y ahora, durante la ausencia de Pablo, los pastores deben de cuidarse de sí mismos, y tienen que cuidar ¿de quién? De la grey de Dios. Tienen que cuidar del rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto. Y en el estudio pasado miramos la necesidad entonces de gobernar bien. Los pastores son llamados no solamente a cuidarse entre ellos mismos, los pastores son llamados a gobernar bien ¿a dónde? A la congregación. Y dijimos en el estudio pasado que el problema no es gobernar, el problema es gobernar mal. Todos nos sentimos contentos cuando las personas gobiernan bien. Cuando un presidente gobierna bien, todos los ciudadanos están contentos porque existe un buen gobierno. Cuando tú trabajas y tienes a tu patrón, tú te regocijas de que tu patrón gobierna bien. Y todos nos quejamos cuando nuestros patrones no gobiernan bien. Bueno, entonces la pregunta no es si gobernar o no gobernar. Dios nos ha llamado a gobernar en la congregación y hacerlo bien. Fuimos llamados a gobernar bien. Y dijimos en el estudio pasado que este gobierno tiene que ser primero cualitativo. Este gobierno de los pastores debe de ser primero gobernándose bien. Así que, asimismo, los pastores, como cuando comienzan a gobernar bien en la congregación, es cuando ellos se gobiernan bien a sí mismos. Este gobierno comienza con ellos mismos, comienza con sus familias. Y ahora sí comienza, ¿dónde? En la congregación. Entonces, este cuidado, este gobierno es cualitativo. En orden de ellos de gobernar en la congregación, primero ellos se tienen que gobernar bien. Y también este gobierno es productivo. No solamente tienen que gobernarse bien a sí mismos, no solamente tienen que gobernarse bien entre ellos mismos, sino que tienen que gobernar bien para edificar a qué. A la iglesia. Entonces este gobierno es pasivo y es activo. Pasivo porque se tienen que gobernar bien ellos y activo porque tienen que producir frutos en la congregación. Su trabajo debe de verse en la congregación. Por eso el texto dice, en los cuales el Espíritu Santo se ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. También dijimos, ¿cómo gobernar bien? Y hemos dicho que en este pasaje de versículo 28, por favor, si vamos, versículo 28 del capítulo que estamos viendo, capítulo 20, hemos dicho que resaltan tres palabras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y hemos dicho que esas tres palabras que resaltan es el cuidado, el obispado y el apacentar. ¿Cómo gobernar bien? Hemos dicho en el estudio pasado, y es siendo estables. Los pastores van a gobernar bien si ellos son estables en su ministerio. Que no todo el tiempo tienen que estar siendo reprendidos y disciplinados, puestos abajo del púlpito, sino que tienen que ser hombres estables, tienen que ser personas que se gobiernan bien, hombres de una sola pieza. En el segundo dijimos cómo gobernar bien. Ellos van a gobernar bien cuando ellos estén al cuidado del rebaño. Los creyentes necesitan ser que guiados. Los creyentes necesitan ser alimentados, pastoreados, vigilados, cuidados y protegidos por los pastores cristianos que recibieron ese llamado y que cumplen con tales cualidades. Entonces, ¿cómo yo voy a comenzar a gobernar bien en la congregación? Primero, siendo un pastor estable, que se domina a sí mismo, que se gobierna a sí mismo. Y segundo, cuidando del rebaño, cuidando del grupo de personas en las cuales Dios me puso para alimentarlos y guiarlos. Y tercero, en el punto que nos quedamos, ¿cómo gobernar bien? Y es supervisando a la iglesia local. Esa es nuestra función. La función del pastor es supervisar a la congregación. El pastor local, su responsabilidad, su función es de ser un obispo. Hemos dicho que la palabra obispo significa supervisor. El pastor y los pastores están encargados de vigilar a quienes, a los creyentes, de cuidar de ellos en su vida espiritual. Y en ese punto donde nos quedamos, miramos la examinación congregacional. Los jóvenes deben de examinarse a sí mismos en cómo ellos están gobernando a sí mismos. De la manera en que un joven se gobierna a sí mismo, eso le va a mostrar si está preparado para tener a una esposa. Y si él se gobierna bien a sí mismo, si él se gobierna bien en su liturgia, en las veces que viene a la iglesia, si él se gobierna bien en sus emociones, si él se gobierna bien en sus finanzas, si él se gobierna bien en la parte espiritual, en su parte emocional, si es una persona estable, eso le va a decir cuán preparado está para tener a una esposa o viceversa. Y cuando este hombre tenga una esposa y gobierne bien su casa, eso le va a decir cuán preparado ahora está para cuidar de qué, de la iglesia del Señor. Entonces vemos que aquí el punto no es si quieres servir a la congregación o no. Aún si no sirves en la congregación, Dios te manda a gobernarte bien a ti mismo. Y si eres esposo, Dios te manda a gobernar bien tu casa. Y cuando tú gobiernas bien tu casa, eso te demuestra que estás calificado para gobernar ahora ¿dónde? En la iglesia del Señor. Y el título de esta predicación que hoy vamos a mirar es el sacrificio pastoral. El sacrificio pastoral. Y me gustaría que volviéramos a leer el pasaje. Hechos 20, versículo 28. Dice así, todos juntos por favor, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Antes de comenzar con la predicación, me gustaría que examináramos cuán distorsionado o superficial se tiene al pastorado. ¿Cómo mayormente, generalmente, las personas ven a un pastor dentro de una congregación? Quiero que veamos la foto típica que se tiene de un pastor o el concepto distorsionado o superficial que se tiene. Y mientras yo explico esto, no quiero que me miren a mí solo. Quiero que miren a los pastores en esta congregación. ¿Qué es lo que mayormente las personas tienen en mente al pensar en un pastor? ¿Qué es lo que mayormente tienen las personas en su mente cuando piensan en él es un pastor de una congregación? Mayormente, la foto que se tiene de un pastor, el concepto que se tiene de un pastor, es que es un hombre que es casi inaccesible. Es un hombre que es difícil de tener comunión con él. Es un hombre que tiene una posición elevada. Y porque tiene una posición elevada, es difícil de alcanzar tener comunión con quién, con él. Eso es lo que mayormente se tiene, el concepto. Quizás no en esta congregación, pero quiero que piensen en todos los pastores de este lugar. Pero mayormente, en muchas congregaciones, esa es la foto que se tiene. Tal pastor tiene un liderazgo y tiene un puesto, tiene un oficio que es más elevado que lo que yo soy y por tanto él es casi inaccesible. Se le puede encontrar dentro del templo, pero no fuera del templo. Es un hombre alejado de los problemas o circunstancias de los creyentes. Es un hombre que no sabe los problemas de la congregación, que no sabe las circunstancias de los hermanos, pero que saluda amablemente en las reuniones. Quiero que veas más o menos cómo se ve el pastorado generalmente. Es un pastor y por tanto es un hombre casi inaccesible. Él no creo que le importen mis problemas. No creo que le importe saber la circunstancia en la cual yo estoy. Pero es un hermano o es un pastor que está en la puerta de del templo o está en el camino donde las personas pasan listo para saludar a los hermanos. En que este pastor te llame es un privilegio. el que te visite es solo porque estás haciendo algo mal. Mayormente se tiene este concepto. Si tu pastor te llama, casi es un privilegio. O si él te visita es porque algo estás haciendo mal, porque si no, él no visita a los hermanos, solamente que algo esté pasando grave en tu vida. Es un hombre incuestionable, no por su reputación, sino por su señorío que ejerce sobre los creyentes. Es un hombre incuestionable que no puedes cuestionar sus palabras, no por la reputación que tiene, no por el ejemplo que tiene, sino por el señorío que ha ejercido sobre los creyentes. En pocas palabras, tú no puedes cuestionar nada de lo que él dice, porque él es ¿quién? Él es el pastor. Y porque él es el pastor, si tú tienes una objeción a lo que él ha dicho, tú tienes que callar tu boca. ¿Por qué? Porque sus palabras son ¿qué? Incuestionables. Es un hombre incuestionable no por su reputación, sino por su señorío que ejerce sobre los creyentes. No existe la posibilidad del diálogo con él entonces. Se ha escuchado muchas veces en muchas congregaciones que diferir con el pastor en un versículo bíblico casi es la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. No existe la posibilidad del diálogo con él. Sus homilías son incuestionables o sus respuestas son infalibles. Es un hombre que solo se le ve tras de un púlpito, pero no se le ve con las ¿qué? Con las ovejas. Y todo lo que acabo de describir, eso no es ser un pastor. Eso es una distorsión de lo que es ser un ¿qué? Pastor. Si a tus pastores solamente los ves en el púlpito y nunca te llaman, nunca tienen comunión contigo, nunca están abiertos al diálogo en preguntas que tienes, nunca están dispuestos a escucharte, nunca te visitan, y si te visitan, te visitan por solamente porque estás haciendo algo mal, eso no es ser un ¿qué? Es ser un pastor, es una distorsión de lo que es ser pastor. En el primer punto que vamos a mirar es llamados a apacentar. Llamados a apacentar. Mira lo que dice el versículo 28, por favor, todos juntos una vez más. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, todos juntos, para apacentar la iglesia, Señor. Escuchen, iglesia, por favor, pongamos atención. El pastor tiene la obligación de cuidarse de sí mismo. Sí. El pastor tiene la responsabilidad de cuidar de la iglesia. Sí, aquí dice, mirar por vosotros y por todo él. Rebaño. Tercero, ¿por qué al pastor se le llama obispo? Porque él vigila, él cuida, él mira tu vida espiritual, él está a cargo de tu vida espiritual. Y cuarto, ¿a qué es llamado el pastor? ¿A qué es llamado el pastor? A apacentar. Fuimos llamados a gobernar bien. ¿Para qué? Para apacentar, dice el texto, la iglesia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa apacentar? Recordemos que aquí Pablo está usando metáforas. Rebaño, ¿a qué se refiere? Al grupo de creyentes. Pero literalmente rebaño se refiere a un grupo de ovejas, ovejas literales. Pero es una analogía, es una metáfora, es un sentido figurado. las ovejas, el rebaño, ¿a quién representan? A los creyentes que han creído en Cristo. A esos grupos de personas que han depositado su fe en Cristo, el Espíritu Santo le dio dones a estas personas para que fueran ¿qué? Pastores, fueran supervisores, para que se encargaran del cuidado de ¿qué? De esta congregación. ¿Para qué? Para apacentar. Y aquí vamos a mirar la tercera palabra que resalta en este pasaje. La palabra apacentar significa regir, significa gobernar, significa presidir. La palabra apacentar, cuando dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar, esta palabra significa regir, significa gobernar, significa presidir. Según el léxico griego español del Nuevo Testamento de Eitagi, dice cuidar como pastor de ovejas. Eso es importante. Quiero que usemos nuestro cerebro, hermanos. Imaginemos un pastor literal. Este pastor, ¿por qué se llama pastor? O sea, ¿cómo sabes que es pastor? Porque anda con quiénes. Si tú miras a una persona que es un carpintero y tú deduces que es un carpintero, es porque está trabajando con madera. Está usando herramientas para trabajar con madera. Si tú miras a una persona que lleva muchas ovejas a su cuidado, ¿cómo se llama esa persona? Entonces, apacentar, según este léxico griego, significa cuidar como pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que hace este pastor con las ovejas? ¿Las guía? ¿Las saca a que qué? ¿A que coman y beban? ¿Cuida a la que se desvía? ¿Right? A la oveja que es herida, la cura. A la enferma, le ayuda para que se sane. Eso significa apacentar. Apacentar no se refiere a una cosa específica, sino a la labor que hace generalmente un ¿qué? Un pastor. Entonces, apacentar envuelve todas estas cosas. Envuelve guiar, gobernar, presidir a los creyentes. Envuelve darles de comer a quienes. A los creyentes, tanto en su parte física y en su parte ¿qué? Espiritual. Significa guiar a quienes. A los creyentes. Significa cuidar a los creyentes. Cuando están enfermos, el pastor tiene que cuidar del creyente, así como el pastor literal cuida de la oveja que está aquí, enferma. Por eso se llama pastor. Ahora escucha, ¿cuán distante debe de estar ese pastor de las ovejas? No puede. No puede ser en que tú veas a un pastor solamente detrás del púlpito. No te busque, no te llame, no tenga comunión contigo, no te conozca, no tenga una relación contigo de pastor y oveja, no cuide tu vida espiritual, pero solamente lo veas saludando en la congregación y solamente lo veas inaccesiblemente detrás de un púlpito, eso no es ser un ¿qué? Eso no es ser un pastor, porque el pastor se llama pastor porque cuida de las ovejas. Dice aquí, cuidar como pastor de ovejas, apacentar, pastorear, guardar, gobernar. Entonces, la palabra apacentar, por favor, leamos otra vez el pasaje. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Incluye todas esas cosas que hemos dicho. La palabra apacentar entonces liderar apunta a un fin, apunta a un lugar, apunta a un progreso y a un propósito. O sea, el pastor no solamente te estanca, te lleva a un qué, te lleva a un lugar. Ahora, quiero que vean algo que para muchos puede ser muy evidente, pero para otros no. El llamado es plural, ¿sí o no? Mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros, singular o plural. Plural. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Es plural o singular? Plural. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Entonces, ¿el llamado es plural? Sí, porque Pablo mandó a llamar ¿a quiénes? A los ancianos, plural. ¿El don es en plural? Sí, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿El don es qué? Es plural, o sea, el Espíritu Santo dio el don de ser el pastor a más de una, ¿qué? A más de una persona. Escucha, parece muy sencillo, pero en la práctica muchas veces no lo es. ¿El llamado es plural? ¿El don es en plural? ¿La autoridad ha sido dada en plural? Sí, el Espíritu Santo os ha puesto. La autoridad ha sido dada en plural, o sea, el Espíritu Santo no ha puesto a un pastor, sino ha puesto a obispos en la iglesia. Es plural, la autoridad es plural. Y por tanto, la responsabilidad es que, ¿ves? Que en la práctica no es lo mismo. El llamado es que, plural. Y porque el llamado es plural, la autoridad es plural. Y si la autoridad es plural, la responsabilidad es que es plural. Pablo está diciendo esto a cada qué, a cada pastor, y cada pastor debe de hacer ese qué, trabajo. Lo debe de hacer personalmente sin que nadie se lo quede. Porque para eso el Espíritu Santo lo ha, ¿qué? Lo ha puesto. Si el llamado es plural, la responsabilidad es que. Entonces, en esta congregación jamás me miren a mí solo. Porque el llamado es que. Es plural. El cuidado debe de ser plural, porque la autoridad es plural. El don es plural, el llamado es plural. Entonces no esperes a ver a un solo pastor yendo de izquierda a derecha, al sur y al norte. Tienes que mirar a los pastores apacentando la iglesia del Señor. Que algunos nos tomemos mejor y con más responsabilidad nuestro trabajo. Gloria a Dios por eso. Pero el llamado es plural y la responsabilidad es que es plural. Segundo, el lugar donde liderar. El lugar donde liderar. Vamos a volver otra vez a leer el versículo 28 todos juntos, por favor. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pregunta, hermanos, ¿dónde los pastores deben de apacentar? ¿Dónde los pastores deben de supervisar? ¿De dónde los pastores deben de cuidar? ¿Dónde, según ese texto? En la iglesia local. O sea, los pastores en Éfeso no tenían que hacerse responsables de la iglesia de Antioquía, o de la iglesia en Jerusalén, o la iglesia de Filipos, o la iglesia de Corinto, o la iglesia de los Tesalonicenses. Allí hay otros pastores, allí hay otros ancianos que tienen esa responsabilidad. Escucha, esto es importante, hermanos, eso es importante, porque muchas veces no entendemos el peso y la responsabilidad de ser parte de una iglesia, ¿qué? Local. Si tú vivías en China y allá estabas en una congregación, pero te vienes a Estados Unidos o te vas a la África, la iglesia donde perteneces ya no es en China o ya no es en la África, es el lugar donde ahora que estás, y ahí estás mandado a congregarte, y en esa congregación Dios puso a otros que pastores, a otros obispos para que cuiden de tu vida que espiritual. Y estos pastores no son llamados a cuidar a todas las ovejas en todo el mundo, sino a todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Esto pareciera que es insignificante, pero en la práctica es muy importante. Pueden venir a mí muchas personas, pueden venir a ti muchas personas de otras congregaciones, y es correcto decir, no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? Porque mi llamado, mi responsabilidad, lo que Dios me va a demandar es en cómo cuidé a la congregación donde Dios me quedó. Dios me puso. Por eso, las conferencias son buenas. El ir y hacer una conferencia con otros pastores es algo bueno hacerlo, pero eso jamás va a sustituir el trabajo, la labor y la responsabilidad de los pastores que locales. En una conferencia, cuando nosotros vamos a una conferencia, Dios no me manda a sujetarme a esos que, a esos pastores. Dios me manda a sujetarme a los pastores en los cuales yo me congrego. Porque a esos Dios puso allí para supervisar mi vida, para apacentar mi vida. Entonces, el lugar donde yo debo de liderar y gobernar es donde el Espíritu Santo me ha puesto. Y eso nos hace la vida más fácil. Tú no tienes que estar pensando en si vas a cuidar a nuestros hermanos de Guatemala, de China, de Japón, de México, donde sea. Si tú te congregas en esta congregación y tú eres pastor en esta congregación, ¿a dónde tienes que invertir tu fuerza, tu trabajo, tu fidelidad y tu constancia? Aquí. Y tienes que gobernar ¿cómo? Tienes que gobernar bien. Tienes que estar con las ovejas. Tienes que cuidar de las ovejas. Siguiente punto. Lo que implica apacentar. ¿Qué es lo que implica apacentar? Primero, implica dar de comer. Dar de comer. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que tú tienes que ver en la vida de tus pastores locales? Tus pastores locales son llamados a dar de comer a tu vida. Y esto obviamente es metafórico. Dar de comer significa predicar según la necesidad espiritual y fortalecer a los creyentes según la palabra. Los pastores son llamados a darle de comer a las ovejas, así como el pastor literal le da de comer a estas ovejas. El pastor está llamado a predicar según la necesidad espiritual de quienes, de las ovejas, y para fortalecerlas según la palabra. Esto es importante. O sea, yo soy llamado a predicarle a las ovejas con las miras a que ellas se vayan fortaleciendo. Yo no puedo predicar algo que sea irrelevante a la vida de quienes, de las ovejas. Mi llamado es que yo les dé de comer en aquello que va a fortalecer a las ovejas. Entonces eso significa que el carisma no es una cualidad de un pastor. Un pastor puede ser muy carismático, puede tener elocuencia para hablar, puede ser una persona elocuente para hablar, puede ser una persona que tenga mucho carisma, que te atraiga con su personalidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es una cualidad. La cualidad que lo capacita para que él sea un pastor bíblico es que sea apto para enseñar ¿qué? Enseñar bien la palabra. Una persona puede ser muy chistosa, puede ser muy amigable, pero eso no lo califica para darte de comer, para tener el cuidado espiritual de tu vida. Lo que lo califica es que sea apto, que tenga la facilidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos ese mal concepto. Esa persona, ¿cómo me hace reír cuando está predicando? ¿O cómo me siento relacionado con esa persona? ¿O cómo habla? Ni se siente el tiempo cuando está predicando. Pero si no se está predicando la palabra de Dios, eso no es una cualidad para que lo califique para ser pastor. El ser elocuente, el ser solo elocuente, o tener una buena homilética, pero sin sustancia doctrinal, o tener una buena homilética sin una buena teología, no es apacentar a las ovejas. Puede ser que existan personas que sean muy elocuentes, que te saquen muchas analogías, que sean personas que te den una historia y tú te sientas relacionado con esta historia. Por eso vemos la iglesia de Joe Austin, que son personas que usan mucho la elocuencia. Joyce Meyer. Vemos a personas que tienen esa facilidad de usar analogías y tú te sientes relacionado con esas analogías, pero si no hay una sustancia doctrinal, si no hay una buena teología, eso no es apacentar, eso es manipular a las ovejas por medio de palabras. Entonces, lo que implica apacentar es dar de comer. Segundo, velar por ellas, velar por ellas. Velar por ellas. Velar por ellas literalmente significa no dormir. Velar por ellas significa estar al pendiente de quiénes, de las ovejas, como aquella mamá cuando su hijo está enfermo y sabe que se va a levantar su hijo a las 2 o 3 de la mañana y va a tener una necesidad por el dolor que tiene. Así el pastor tiene que estar al pendiente del cuidado de quiénes. De las ovejas, tiene que estar al tanto de su vida espiritual. Por eso decíamos en un estudio pasado que no te preocupes cuando un pastor te busque. No te preocupes cuando un pastor esté al tanto de tu vida. Preocúpate cuando no lo cree, cuando no lo esté. Porque si él te llama, si él te texta, si él está al pendiente de tu vida, significa que él está haciendo bien su trabajo. Pero en el momento que no te habla y solamente lo miras en la congregación y es el único lugar donde lo miras, es el único lugar donde te habla, es el único lugar donde tienes una conversación con él, eso significa que él no está cumpliendo su trabajo. Velar por ellas, por las enfermas, las que se andan desviando del camino, buscando a las perdidas, exhortando, confortando, edificando según la palabra, consolando a alguno y orando por las ovejas. Eso es velar por las ovejas. Que la persona cuida, el pastor cuida a los hermanos enfermos, que busca a las que se andan desviando, que busca a las perdidas, que busca a las personas y las exhorta conforme la palabra, que los conforta, que los edifica según la palabra, que los consuela y ora por los creyentes. Tercero, suple las necesidades de los creyentes. Suple las necesidades de los creyentes. Mira, esto le digo a la congregación. ¿Cómo sabes que tu pastor le importa tu vida espiritual? ¿Cómo sabes que tu pastor le importa tu vida espiritual? Mira, los pastores saben lo que pasa en el corazón de las personas, ¿sí o no? No. ¿Los pastores saben las intenciones del corazón de las personas? No. Ellos son encargados de la vida que espiritual, pero ¿cómo sabes que tus pastores realmente se preocupan por tu vida espiritual? ¿Sabes cómo lo sabes? En cómo se preocupan por tu vida física. Porque tu vida física, ellos sí la pueden ¿qué? La pueden ver. Tu vida espiritual no la pueden ver. Y lo único que hacen es que te tienen que escuchar, y al escuchar tu deficiencia, al escuchar lo que te está pasando, ahora sí te quedan. Te predican, porque de esa manera entienden qué es lo que está pasando en tu corazón. Saben qué es lo que estás pasando, qué es lo que te atribula, qué es lo que te duele, cómo te sientes, con qué estás luchando. De esa manera ellos saben qué es lo que te tienen que predicar. Pero ¿cómo sabes tú que tus pastores realmente les preocupa tu vida espiritual? Y es en cómo miras que ellos se preocupan por tu vida que física. Escucha, si tú estás enfermo y tus pastores, plural, nunca te van a visitar, ¿sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que no le importas en tu vida que espiritual, porque aquello que pueden ver no lo creen, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? No porque no lo pueden ver, sino porque no les cree, no les importa. Segundo, si tú has perdido trabajo, si tú tienes una necesidad económica, ¿los pastores pueden ver eso? Sí. Y de acuerdo en cómo ellos manejen las finanzas de la iglesia y las repartan en la congregación, eso te muestra cuánto le importa tu vida que espiritual. Si tú te estás muriendo de hambre y realmente no tienes un trabajo y realmente estás discapacitado o por un momento estás pasando por una vida, por un momento muy malo, y necesitas ayuda económica y se lo has hecho saber a los hermanos, o ellos ven tu necesidad económica, sin embargo, ellos no se encargan de suplir esa necesidad física económica que tienes, eso significa que tampoco les importa tu pobreza espiritual. Tampoco les importa cuán pobre y miserable seas espiritualmente, porque si te miran pobre y desamparado en las cosas físicas y no mueve ni un dedo para hacer una colecta o ayudarte económicamente o darte un consejo, impulsarte a que trabajes y que suplas necesidades de tu casa, si ellos no hacen eso que pueden ver, eso significa que no le importa tu vida espiritual. Pregúntate, ¿cómo manejan las finanzas dentro de la iglesia tus pastores? De la manera que ellos manejan el dinero en la congregación para las necesidades de la congregación, eso te dice cuánto te aman. Eso te dice cuánto les preocupa tu vida espiritual. Cuarto, no solamente el pastor está llamado a dar de comer, a hablar por ellas, a suplir sus necesidades, sino a estar al cuidado de ellas. A estar al cuidado de ellas. Pregunta, hermanos creyentes generales, ¿por qué un pastor se llama pastor? ¿Porque está con quiénes? Entonces, ¿dónde esperas ver a tus pastores? Exacto. De esa manera te das cuenta que tal persona está gobernando bien, porque está contigo. Y por eso hemos dicho que la autoridad es plural y por tanto la responsabilidad es que es plural. ¿Qué implica apacentar? Estar al cuidado de ellas. Los pastores tienen comunión con las ovejas. Los pastores conocen las ovejas y por eso saben qué predicar. Por eso saben tu vida espiritual y por eso pueden cuidar de tu vida espiritual. Y por eso tú tienes que someterte a ellos. ¿Qué no es lo que dice Hebreos 13, 17? Obedecer a vuestros qué, porque ellos qué, velan por vuestras almas. O sea, por eso somos pastores. ¿Porque estamos llamados a estar con las ovejas un domingo? No, eso es una distorsión de lo que es ser pastor. Cristo ¿Comía con las ovejas? ¿Caminaba con las ovejas? ¿Dormía con las ovejas? Sí. Nosotros debemos de ser un reflejo de lo que es ¿quién? Cristo. Lo que implica apacentar es dirigir según la palabra. Dirigir según la palabra. El pastor se encarga de ordenar a la congregación, tanto en su parte moral, en su conducta moral. Espérate que este pastor no solamente esté al cuidado tuyo, sino que va a ordenar tu vida moral. Va a ordenar tu vida moral. Si tú te estás desviando, espérate que el pastor te enderece en esto, porque ese es su trabajo, esa es su labor, de cuidar por tu vida moral. Espérate que esa persona haga un orden en tu vida. Por eso dirige a la congregación. Dirige según las Escrituras. Guarda ese orden en la congregación, en la conducta moral, en la doctrina. En los momentos de tribulación, el pastor te va, ¿qué? Dirigiendo. Si estás pasando por problemas graves, el pastor espera lo que va a estar ahí. Eso es lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi qué. Nada me faltará. ¿Y qué después dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con qué. Conmigo. Y nosotros somos un reflejo de ese pastorado. El pastor bíblico, cuando apacienta, dirige según la palabra. Tu conducta moral en doctrina, en momentos de tribulación, espérate que el pastor esté allí. Y por último, el punto que sigue, es protección pastoral. Protección pastoral. Nótate qué significa apacentar la iglesia del Señor. Significa predicar según la necesidad espiritual, según la palabra. Significa velar por los creyentes. Significa suplir sus necesidades. Significa estar al lado de los creyentes. Significa dirigir a las ovejas según la palabra, y significa proteger a las ovejas. ¿De qué los pastores van a proteger a los creyentes? Pues de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de nuevos movimientos ajenos a la doctrina bíblica, de filosofías mundanas, cualquier cosa que la iglesia está enfrentando en la cultura, en el tiempo en el cual vive, los falsos maestros que se levantan, los pastores van a estar listos a defender a las ¿qué? A las ovejas. Eso significa apacentar. A modo de reflexión. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás gobernando a la congregación como pastor? ¿Realmente estás sirviendo a los demás? Es una pregunta inclusiva, me incluye a mí. ¿Realmente estamos sirviendo a los hermanos? ¿Realmente estamos visitando a los hermanos? ¿Realmente conocemos las necesidades de los hermanos? ¿Realmente conocemos sus necesidades físicas? Sus necesidades anímicas y sus necesidades espirituales. Nadie te tiene que recordar de visitar para que cumplas con ese trabajo. Nadie. Porque 1 Pedro 5 nos ha dicho que el cuidado debe de ser voluntariamente. Nadie te tiene que recordar de visitar para que cumples ese trabajo. Nadie te tiene que recordar de preparar sermones de acuerdo a la necesidad de la iglesia, porque para eso el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Nadie te tiene que recordar de visitar a los enfermos, de exhortar a los tibios, de buscar a los perdidos, porque por eso eres obispo. Por eso el Espíritu Santo te puso sobre los creyentes para cuidar de ellos, para vigilar su vida espiritual. Nadie te tiene que recordar de crecer en doctrina y en el conocimiento bíblico para tu provecho y el de los demás. porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Nadie te tiene que recordar de ver por las necesidades de la iglesia, porque allí te puso el Espíritu Santo en el rebaño, ¿para qué? Para cuidarlo. No esperes que un pastor te recuerde lo que tú ya sabes. ¿Por qué tenemos que visitar a nuestros hermanos? Porque tenemos que cuidar a la gracia de Dios voluntariamente. ¿Por qué tenemos que preparar sermones de acuerdo a la necesidad de la iglesia? Porque Dios me mandó a apacentar la iglesia del Señor. ¿Por qué tengo que visitar a mis hermanos enfermos? ¿Por qué tengo que exhortar a los tibios? ¿Por qué tengo que buscar a los perdidos? Porque yo soy un obispo en la congregación. ¿Por qué tengo que crecer en doctrina? Porque tengo que cuidarme a mí mismo y cuidar a los que están a mi cuidado. ¿Por qué tengo que mirar por las necesidades de la iglesia? Porque aquí Cristo me puso. Aquí Cristo nos puso para apacentar su iglesia. ¿Por qué más nadie te tiene que repetir y recordar tu labor? Porque sabes qué hacer. Sabes qué hacer un pastor. Sabes qué y cómo predicar. Sabes quién te puso ahí. Sabes a quién cuidas. Y sabemos a quién vamos a rendir cuentas. Que Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar a mi hermano. Thank you.